Blog Talk Radio.
Bienvenidos al show de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, presentado por la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma del freelancing. Entrevistas y conversatorios que te inspiran a desarrollarte y colaborar con otros, formando parte de este movimiento global. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Freelancing Integral. Viernes de conversatorio de mujeres. Estamos aquí, las mujeres del equipo de Freelancing Integral, para compartir otra noche más con ustedes, mujeres y hombres que nos escuchan. Estamos en un espacio inclusivo, como siempre se los decimos. La idea simplemente es mostrarles la mirada que tenemos las mujeres y la experiencia que hemos tenido para conquistar ciertos espacios y los retos que vemos a corto, mediano y largo plazo, más que todo en el compromiso de crear los cambios que queremos crear, especialmente en esto que tiene que ver con esta nueva manera de emprender en la nube con nuestros talentos que estamos llamando freelancing integral, la creación de un negocio para tu libertad personal, financiera, mientras al mismo tiempo estás al servicio de esos emprendimientos que están expandiendo la conciencia, porque en freelancing integral te decimos siempre que escojas, que elijas apoyar a esos emprendimientos que están haciendo el cambio para que tú seas parte del cambio con tu propio emprendimiento. Estamos en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral, así que por favor acompáñenos, síganos y por supuesto también en nuestra comunidad freelancersintegrales.org, un espacio abierto, inclusivo, en el que pueden suscribirse de manera gratuita para formar parte de este movimiento, aprender a cómo crear esta clase de negocios, de emprendimientos conscientes en la nube, basados en tus talentos y por supuesto para conectarte, crecer y visibilizarnos como los nuevos freelancers integrales en la nube. Esta noche aquí en este programa de radio vamos a estar tocando, como la mayoría de nuestros programas de radio, una visión acerca de alguna de las industrias que se desarrollan en la sociedad y la mirada del género y de cómo cambiar esos paradigmas dominantes. Hablamos del cambio de paradigma en la industria del cine. Queremos hablar esta noche acerca del cine y los espacios de la mujer en el cine y todo lo que implica, ¿no?, la cinematografía. Al pensar un poquito en cine podemos mirar esta industria desde muchísimos ángulos, desde el ángulo de cómo se gestiona la industria del cine, de cuál es la participación de la mujer en esa industria como una emprendedora con su talento en esa industria, cuáles son los espacios que tiene, los espacios que ha conquistado y los que no, y también cómo es la dinámica frente a la mujer en la industria del cine. Y al mismo tiempo también podemos mirar el cine como una industria que produce contenido que paradigma o que por el contrario decide cambiar paradigma. Me recordaba a propósito de este show que íbamos a hacer, la película Roma, nominada al Oscar y ganadora ya de varios premios, y como una de las figuras protagónicas de esta película, una mujer mexicana, indígena, ¿no?, que nos representa, yo me siento representada, tengo que decirlo, yo me siento representada por ella, porque yo siento que esa sangre indígena latinoamericana corre por mis venas, se vea o no de esa manera, pero la reconozco. Y sin embargo, pues todas las críticas que ha recibido por haber tenido la oportunidad de llegar a compartir espacios con mujeres que calzan perfectamente dentro de los estereotipos de belleza y que pues quizás ella viene a traer a la mesa la mujer real de nuestras raíces, y que está pues dentro de nosotros. Y aún así, pues ha llegado ahí y ha implicado la confrontación de esta industria del cine con lo que es la imagen de la mujer en el cine, esa estética paradigmática que aún hoy se mantiene y que nos damos cuenta cuando en el 2019 leemos comentarios negativos porque una mujer indígena pues tiene ese papel y luego aparece en montones de revistas como si fuera una más de todas esas modelos. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué imagen y qué contenido promueve el cine para cambiar o para mantener paradigmas? ¿Cuáles son los temas que se conversan cuando se tocan temas como en otra de las películas que justamente vemos nominada, Green Book? Se tocan temas de discriminación racial que aún hoy se hacen permanentes, temas sobre la población LGBTI, de qué estamos hablando en el cine, para qué, y también qué estamos mostrando en el cine. Y como les decía, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las oportunidades. También veíamos un comentario de Lady Gaga que hablaba de cómo su canción había adquirido un premio, la canción de la película que estuvo recientemente, me recuerdan el nombre, se me fue, y en donde ella decía que para una mujer ser músico en esa industria y tener la posibilidad de escribir y de presentar una canción así era algo muy muy raro y muy poco usual en la industria del cine. Entonces son muchos ejemplos que pudiéramos dar aquí. Voy a traer a Rasbel Campos para que empiece dándonos sus opiniones acerca de Nace una estrella, me están diciendo, Nace una estrella. La película en donde aparece Lady Gaga por primera vez actuando en el cine. Bueno, Rafael, acompáñame un poco en este conversatorio. ¿Qué nos quieres comentar acerca de cómo las mujeres participamos en la industria del cine y qué papel tiene el cine en lo que es el paradigma de género? Bienvenida, Rafael, al conversatorio de esta noche.
Hola, Blanca, ¿cómo estás? Encantada, por supuesto, de acompañarte este viernes a ti, a las compañeras del equipo y, bueno, a nuestra audiencia fiel, como siempre. Y, bueno, hablando de cine, en esta temporada de premiaciones que nos encanta, porque a quién no le gusta disfrutar de una buena película, ¿no? Creo que a través del cine podemos incluso reconocer muchas de nuestras historias, historias de nuestros ancestros, y podemos reflexionar. Creo que es una de las maravillas del cine. Antes era catalogado como una industria de entretenimiento, pero para mí el cine se ha convertido de un tiempo a esta parte en una industria reflexiva, que nos ayuda mucho a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Y bueno, te escuchaba y hablando de esta actualmente de lo que está sucediendo con las nominaciones recientes a los premios Oscar, y si se ve un poco ese como doble cara, ¿no? O ese egoísmo que todavía como que persiste en parte, porque no vamos a decir que en toda, sino en parte de la sociedad, al ver que hay personas que están rompiendo estos paradigmas, que están haciendo la diferencia, que tienen un mensaje y que son auténticas, que vienen de orígenes que para muchos son impensados que pudiesen llegar a esos estatus. Y que entonces, en vez de recibir apoyo, incluso dentro del mismo rol femenino, se ven que incluso por compatriotas y mujeres están siendo criticadas. Entonces yo creo que ahí hay que poner un poco la lupa y ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué las mismas mujeres van a criticar a otras mujeres que están logrando resultados maravillosos, que están alcanzando metas? ¿Por qué ese sabotaje? ¿Qué es lo que está pasando? Y fíjate que a nivel de la industria del cine, bueno, siempre se ha hablado, de un tiempo a esta parte, se ha alzado más la voz, de diferencias de género en cuanto a oportunidades, salarios, roles, e incluso el desarrollo y desenvolvimientos de historias entre el rol masculino y el rol femenino, que bueno, hacen referencia a problemas de género que hay en la industria. Un ejemplo claro de esta situación, y les comento sobre un estudio que estuve revisando del 2017, lo podemos ver en España, uno de los países donde la desigualdad de género tiene mayor peso en cuanto a la industria del cine. Ellos dicen que el presupuesto asignado en este país para la dirección y producción de películas pareciera estar marcado por el sexo de la persona, es decir, de la persona que lo va a ejecutar. Y como que si las capacidades y la creación van a estar determinadas por ese sexo específico. Y esto les dicen, por supuesto, a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España, que se reduce a las siglas CIMA. El presupuesto para mujeres directoras ha sido menor en comparación al asignado a hombres, donde según la presidenta de esta asociación, en el 2017 había una diferencia de 820 mil euros entre ambos géneros. Entonces, imagínense ustedes, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? En los Estados Unidos, bueno, se ha realizado una investigación por la Universidad de Carolina del Sur y hace referencia al análisis de 900 películas de distintas partes del mundo que fueron estudiadas por esta universidad y el resultado es que, bueno, fueron estrenadas entre los años, películas estrenadas entre el 2006, 2007 y 2016 y es impactante que deja mucha evidencia sobre el machismo en el cine y una falta de inclusión de personajes femeninos dentro del reparto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La industria del cine ha tenido movimientos recientes, como incluso hablábamos en conversatorios anteriores, lo relacionado al movimiento Me Too, y también lo que tiene que ver o lo que está relacionado con la situación de racismo. Pero también debemos entonces abocarnos a esto que está sucediendo en cuanto al género. Fíjense que hay nominadas al Oscar que siempre dentro de sus discursos y sus palabras están dando siempre este punto de referencia. Meryl Streep, Glenn Close, entre muchísimas otras, e incluso caballeros que también están haciendo reflexionar a la industria del cine sobre esto. Fíjate que quiero compartir también con ustedes que en el año 2013 la actriz Gina Davis escribió en The Hollywood Report un análisis simple y significativo de la situación. Por ejemplo, por cada mujer que habla en un rol de una película familiar, hablan tres caballeros. Imagínense ustedes. Imagínense también que las películas animadas, ella comentaba que son un 17% hay participación femenina. Y que esta porción que se está manejando, o que se manejó en el 2013 cuando ella hizo el reporte, todavía se mantenía desde 1946. Entonces, yo creo que amigos, que en la unión está la fuerza. Debemos reflexionar sobre esto nosotros como también consumidores de este producto maravilloso de la cinematografía. Debemos aplaudir a esas mujeres que están haciendo la diferencia, apoyarlas, acompañarlas y bueno, seguir esperando, viendo los cambios que tanto y tanto se necesitan.
Sí, sin duda es así. Y lo positivo, como tú dices, es que ya hay una acción consciente por parte de las mujeres que trabajan en esta industria y empiezan a incluso a utilizar la plataforma de estos espacios para llevar un mensaje. Entonces se paran allí y no simplemente dan gracias, sino que llevan el mensaje de, oye, ¿hasta cuándo vamos a vivir, a reproducir y a mantener esto de esta manera? Cuando pues las mujeres pues no solamente merecen y merecen más espacios, sino que ellas mismas pueden ser creadoras de espacios y haber más y más mujeres productoras, directoras, ocupando pues posiciones de liderazgo en el cine y pues también llevando el mensaje a través del cine en la pantalla, un mensaje pues que genere cambios, ¿no? Podemos hablar de cine consciente. Y lo llamativo es que realmente ya se está hablando de cine consciente, porque otra de las cosas que nosotros decimos aquí es que simplemente somos un canal y sabemos que la conciencia universal está conspirando para que todos evolucionemos y hay muchas y muchas personas hablando acerca de la conciencia y ya se está hablando del cine consciente y lo plasman de la siguiente manera. El cine consciente busca promover la conciencia social a través de acciones y activaciones que nos involucren a todos. Dicha acción termina generando un cambio colectivo del que debemos participar todos. Hay muchas películas que ya empiezan a nombrarse dentro de este renglón de cine consciente, en donde no solamente encontramos documentales, que era lo que típicamente veíamos como el contenido fílmico que buscaba expandir la conciencia, sino que ya vemos directamente películas que abordan temas acerca de los paradigmas y que buscan transformarlos y cambiarlos. Y lo interesante es que nosotros como consumidores conscientes también sepamos buscar y promover y compartir este tipo de filmatografía que apoye realmente a que las personas salgamos del cine con una mirada distinta y no simplemente o aterrorizado o excited o qué sé yo, sino que realmente salgamos con un mensaje enriquecido y que seamos multiplicadores de ese mismo mensaje. Le voy a dar la palabra a Carmen Dele Ortiz para que nos traiga sus comentarios esta noche hablando de cine y de género. Bienvenida, Carmen Delia.
Hola y buenas noches, les habla Carmen Delia. Un placer para mí de nuevo estar con ustedes, compartiendo aquí con mis compañeras y con todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Y bueno, yo quiero aportar varios puntos. Primero, en los Estados Unidos, no sé si ustedes conocen a lo que fue la compañía de cine que se llamó Miramax, muy, muy importante en Hollywood, la compañía Miramax. Y fue dirigida por Harvey Weinstein. Y Harvey Weinstein fue acusado de acoso sexual hace como 2 años atrás y bueno, ya está por ahí, creo que va para la cárcel. Un caso sumamente interesante que comenzó en los Estados Unidos dos movimientos. Primero, el movimiento Me Too, que creo que lo hemos comentado en otro conversatorio, y también otro movimiento que quiero mencionarle ahora, que es el movimiento que se llama Time's Up. El movimiento Time's Up, que en español quiere decir se acabó el tiempo. ¿Okay? Time is up. Es un movimiento contra el acoso sexual que fue creado en enero del 2018 por celebridades del cine de Hollywood como respuesta a Weinstein, a este tipo, ¿no? De la compañía Miramax y al movimiento Me Too. El movimiento Me Too es amplio en la sociedad, de hecho ya está internacional. Pero el movimiento Time's Up es específico, dirigido por celebridades, por personas que ya están en la industria del cine. Y ya para fines del 2018, ya había recaudado $22 millones para su fondo de defensa legal. O sea, han creado, el movimiento Time's Up ha creado su propio fondo de defensa legal, ¿okay? Para, de nuevo, para la defensa de mujeres que han sido acusadas en la industria del cine. Porque lo que pasó con Harvey Weinstein, todos sus casos de acoso sexual fue contra artistas mujeres, bien importante. El tema del género en el cine, pero cómo ha sido afectada la mujer por los directores varones, ¿no? Y el acoso sexual hacia ellas en esta industria. También este movimiento, ya para diciembre, fines del año 2018, ya había reclutado a 800 abogados voluntarios. O sea, esto es en grande. Y es en grande porque problema es en grande. ¿Okay? Eso es por un lado. Y lo tercero que quiero comentar tiene que ver de nuevo con mi tema favorito, que es la tecnología. Y como hoy en día tú ves a mujeres que dicen, bueno, no tenemos oportunidad. Ah, porque, perdonen, que otra cosa que quería comentar, voy a echar para atrás. Hay un movimiento también, otro tercer movimiento, que se llama el reto del 4%. Porque ahora mismo en Hollywood, el 4% de las películas son dirigidas por mujeres. El 4%. Entonces, hay un movimiento que está para romper con eso. Y se llama el reto del 4%. Y están haciendo eventos, actividades, se reúnen en el universo físico, etcétera. ¿Okay? En inglés se llama The 4% Challenge, para que lo busquen por ahí en Google. Okay, entonces, el último punto es la tecnología. Miren, en la tecnología, como siempre decimos aquí, es donde se anivela la mejor oportunidad para realmente traer equidad al mundo, es la tecnología. ¿okay? Es la mente virtual, es el internet, ¿okay? Y eso lo estamos viendo con mujeres, porque cualquier persona puede con una cámara, ¿no? Y el internet crear películas y subirlas a YouTube. Y se están haciendo. Y es una manera de adquirir experiencia, ¿no? De presentar los libretos que te interesen presentar, que luego se pueden llevar a un próximo nivel. Y el punto de aquí es que el llamado es a las mujeres que desean emprender en el cine y que ahora mismo no tienen ningún tipo de posibilidad, de oportunidad, bueno, que número uno, se unan a estos movimientos, y número dos, que utilicen la tecnología, se abran a esa posibilidad de subirse a la nube, utilizar a YouTube para llevar sus mensajes y comenzar por allí. Esos son mis comentarios, Blanquita, en la noche de hoy.
Sí, bueno, pues sí, pues pues queda un camino por hacer y son muchas las mensajeras que pueden irse por ese camino y por supuesto también los profesionales freelancers que puedan apoyar a estos mensajeros que quieran llevar su mensaje a través de este tipo de plataforma, ¿no? Como lo es el cine, la producción de cortos. Algo que también quería comentar es cómo se ha transformado también el tradicional cine espiritual, que básicamente era cine religioso, ¿no? Muy, muy orientado hacia una religión en particular, y cómo cada día vemos que ya la espiritualidad en esa evolución que hemos tenido acerca de la visión de la espiritualidad ya no se limita a la religiosidad, sino que empezamos a abordar temas espirituales de una manera diferente también en el cine. Nosotros aquí cuando hablamos de conciencia estamos incluyendo ambos aspectos de la vida, tanto la ética, la transformación social, como la espiritualidad. Para nosotros ambos aspectos tienen que ver con nuestra conciencia, porque precisamente primero nos abrimos a entender que como seres humanos estamos viviendo esta experiencia humana con muchas características que necesitamos transformar, y luego entendemos que más allá de esa experiencia humana hay una dimensión más rica, compleja, y que finalmente es el origen de donde venimos y hacia dónde vamos. Me parece maravilloso que el cine se esté reinventando y también esté tocando todos estos temas, así como lo estamos haciendo nosotros cuando hablamos de emprendimiento y nos atrevemos a romper la forma tradicional de ver el emprendimiento y hablarte del emprendimiento ético espiritual, pues que el cine también esté transformándose y ya, como decía Rasbel, ya no sea un cine para entretener, sino que sea un cine para expandir la conciencia. Pues es un área maravillosa en donde las mujeres tenemos muchísimo que aportar, estoy segura de eso. Le voy a dar la bienvenida a Luisa Alejandra Liendo para que entre también y nos dé sus comentarios esta noche hablando de cine y de género. Bienvenida, Luisa Alejandra, al conversatorio.
Buenas noches a todos los que nos escuchan y a las compañeras que se nos unen hoy en el conversatorio. Yo pienso que este tema es diverso porque se puede analizar desde varias aristas, por lo menos desde la arista de lo que son las productoras, esas mujeres que se dedican directamente al cine. Cada vez yo creo que hay más, a pesar de que existen tantos estigmas con respecto a eso y a la igualdad que hay, por lo menos en lo que es otorgar los presupuestos, las premiaciones, todo ese tipo de aspectos, ¿no? Yo siempre he sido admiradora de Sofía Coppola como directora, y ella, yo creo que en sus películas busca retratar a la mujer desde su vulnerabilidad, desde lo bueno y lo malo, ¿no? Y más allá de los estereotipos, de esas cosas que se creen de la mujer, ¿no? Es un análisis bien profundo en sus personajes acerca de la diversidad que existe, que coexiste en una mujer. Por lo menos ella tiene la película de María Antonieta, que es como un poco más ligera, y tiene otras películas como Be Wild, creo que se pronuncia, que también enfoca el lado más maquiavélico de las mujeres también. Sin embargo, ese es un cine comercial. Yo pienso que también hay mucho ha proliferado mucho lo que es el cine hecho por mujeres en otros países, donde sabemos que hay mucha mucha presión todavía con respecto al género. Todo este tema, este movimiento de cineastas en el mundo árabe, que ellas tal vez tienen las posibilidades y han podido trabajar en el cine, pero ellas no pueden retratar lo que es el sufrimiento de las mujeres en esos pueblos donde las mujeres todavía no tienen la capacidad de administrar su dinero, de elegir, incluso ahorita es que están empezando a conducir en algunos países las mujeres, a conducir vehículos. Entonces, a pesar de que ellas son mujeres, en el mundo árabe tal vez las mujeres han tenido un papel más debajo de, más detrás del telón en lo que es el mundo del cine, ellas nunca han podido, o las que han podido se han enfrentado a muchos retos cuando han reflejado esa situación de desigualdad del género, de todos los problemas que que viven las mujeres en el mundo árabe, que bueno, que es bien sabido que hay allí todavía unos estigmas muy fuertes sobre las mujeres. Sin embargo, también en el mundo del cine hay personas que se han dedicado desde hace tiempo, mujeres, a también hacer ese cine de conciencia, ese cine de consciente, como tú dices, Blanca, que estabas conversando. Yo por lo menos siempre me ha gustado una película que se llama Cadena de Favores, es la traducción en español, se llama Paid It Forward, y es hecha por una mujer que se llama Mimi Leder. No sé si han tenido la oportunidad de verlas. Yo pienso que es una película que cambia la mentalidad de muchas personas si las personas internalizan el mensaje que hay allí, que es acerca de devolver los favores y de procurar que en el mundo haya una forma distinta de pensar, de salir del día a día y de ayudar a los demás. Es un mensaje súper positivo y muy potente. Entonces, realmente, a pesar de que en el mundo del cine están todos estos movimientos motivando que las mujeres tengan un papel protagónico, ya viene una historia con muchas mujeres que han hecho mucho y que están tratando de cambiar esa forma de pensar, y que incluso algunas están arriesgando su vida, por lo menos en esos países árabes, en Asia, en el Oriente, porque sus ganas de proyectar lo que está pasando y lo que está viviendo su comunidad está por encima incluso a veces de su seguridad personal. Yo creo que ahorita todo este movimiento que se está dando en Hollywood viene de la mano de ese mensaje que hizo Frances McDormand en los Oscar cuando ganó, que quiso mostrar esa parte de las mujeres en Hollywood como empresarias, como productoras de dinero, de conocimiento, de trabajo. Y eso de allí han habido muchos destellos también en algunas premiaciones y en algunos movimientos de mujeres también expresando cómo se sienten y cómo tal vez han sido en la historia un poco desvinculadas de esa parte creativa y más hacia la parte dramática, pues como actrices. Entonces, todo este movimiento que se está dando ahorita, yo pienso que en algunos años vamos a ver el resultado y vamos a estar orgullosas de todo lo que se está gestando ahorita y que se va a traducir en un futuro mejor.
Sí, como lo mencionas, es muy interesante, ¿no? La forma en que ocurre todo en esta industria. Y recuerdo que hace poco, en ocasión precisamente a los Oscar, con esto de los retos que se hacen por las redes sociales, el reto de la fotografía de los 10 años, recuerdo que vi una que decía, tenía la foto del 2009 y decía cero, mujeres nominadas a directora, a mejor directora, ¿no? Al Oscar en el 2009. Y después decía 2019, cero nominadas mujeres a directora. O sea, 10 años después, todavía ninguna mujer nominada como directora. Y como tú decías, pues muchas veces se restringe el rol de la mujer en el cine a la actuación, cuando en realidad son muchísimos los roles, los papeles que puede jugar y que seguiremos pues demostrando que podemos jugarlos pues. Pienso que este programa, como todos los programas, ha sido un programa de reflexión, de abrir pues una ventana a la conversación, a un tema tan amplio, y en el que simplemente pues al final la reflexión que también nos queda a nosotros aquí, paradigma empieza por nosotras, por nosotros, y bueno, cuando una mujer es capaz, como decía Luisa Alejandra, de arriesgar incluso su propia vida por llevar ese mensaje desde su vida, con su ejemplo, y decir, pues no me importa que esta sociedad sea de esta manera, yo me voy a atrever y nadie me va a silenciar. Desde ese ejemplo ya se empieza a cambiar el paradigma. Y por supuesto, pues cuando nos atrevemos a traducir esa acción en un mensaje que se proyecte en una pantalla, pues vamos a llegar a muchísimas personas. Definitivamente esta plataforma del cine, de los cortos, así como lo son de los videos en YouTube, como decía Carmen Delia, son una manera de expandir la conciencia, porque nada mejor para entender cómo estamos llevando la vida y cómo podríamos llevarla que verlo, que mirarlo. Ese es un recurso muy importante para expandir nuestra conciencia y darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Así que viviendo o no viviendo el cine, nosotros, los emprendedores conscientes, los freelancers que apoyan a estos emprendedores conscientes que están llevando un mensaje, necesitamos utilizar los videos para mostrar, para descarar, para revelar las creencias que tanta necesidad de transformación. Y con todas estas reflexiones, un programa de radio que hemos realizado, en donde sabemos que estamos abriendo la puerta a una conversación muy profunda que tiene muchas aristas, pues nos despedimos aquí en Radio Freelancing Integral, recordándote el poder de los videos más allá del cine, de llevar un mensaje en video, y de cómo los freelancers debemos entender esto e incluso ver cómo seguir apoyando a los emprendedores conscientes a través de la creación de este tipo de contenido tan poderoso para cambiar paradigmas. Gracias, gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Te recordamos que estamos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche EST, y por supuesto en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral. Y bueno, no puede quedar por fuera nuestra comunidad freelancersintegrales.org, un espacio abierto, inclusivo, al que puedes sumarte para comprender, entender esta nueva mirada que le damos al freelancing en la nube, y para colaborar, para conectarte con otros emprendedores que como tú quieren crear un negocio con sus talentos a nivel virtual. Nos despedimos, Rafael Campos, Carmen Delia Ortiz, Luisa Alejandra Liendo y mi persona Blanca Cecilia Carrero, invitándote a esta entrevista el próximo lunes aquí en Radio Freelancing Integral. Que tengan muy buenas noches.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, un espacio para la transformación del paradigma del freelancing. Te esperamos en el próximo episodio con la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.